Valery, ¿cómo te va?
Buen día, Gustavo, ¿cómo
Buen
estás?
Buen día. En una discusión acalorada Marcos. Entre el grupo de trabajo de acá en la mesa. Sí.
No, un debate interesante en base a la técnica reglamentaria de la aplicación de la ley, más la ética moral.
Bueno, justamente, yo arranco de hace media hora que estamos acá charlando acerca de la ética y la moral, fundamentalmente en lo que es en esta pandemia, en la cual se ha exacerbado en todos nosotros el hecho de que la moral está por arriba de, inclusive, de lo legal, ¿no es cierto? Si viste que habrás visto gente que puede caminar 5 cuadras a la redonda, 6 no pasa nada. Ahora, pero que Susana Jiménez se vaya está mal moralmente, porque técnicamente, legalmente se puede ir. Entonces podemos discutir estas cosas. En el caso del que ha sacado o no ha sacado el crédito monotributo, entonces te dicen no, pero está mal inscripto. Y técnicamente a lo mejor está muy bien inscripto y corresponde. Ahora, moralmente, ¿está bien o está mal? Entonces tenemos acá en el grupo a Adrián Viola, que dice que moralmente está mal, que él asesora y le dice que no lo saquen, y otros que dicen, y si te lo permiten, tenés que sacarlo. Qué linda discusión, ¿no?
Es parte de este debate hasta que volvamos a la nueva normalidad, y lo importante sería construir en conjunto un bienestar general, contemplando la posibilidad de tener mayor igualdad en nuestra comunidad.
Sí, efectivamente. Dentro de eso, el presidente habló en una entrevista de antes de anoche en C5N acerca no solamente de la nueva normalidad, sino un código, el nuevo código de convivencia, ¿no?, que vamos a tener, el nuevo contrato social.
Sí, hay que avanzar hacia un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social que incluya la posibilidad de seguir comprendiendo que nuestra vida está cambiando, va a cambiar, y debemos respetar esas transformaciones aplicando la tecnología para el bienestar general y volver a conectarnos muchísimo con la naturaleza y con la posibilidad de desarrollar muy bien la mejor vida, en donde todos podamos tener nuestros derechos garantizados a través de la acción conjunta y la participación del Estado.
Bueno, te estoy llamando justamente porque, bueno, ayer en la bicameral has pedido volver atrás algunos decretos de Mauricio Macri, y fundamentalmente por el hecho de haber descubierto por parte de la AFI el espionaje que hubo. Hasta ahora se conocen 80 personas espiadas, fundamentalmente la metodología, ¿no?
Sí, lo que ayer se hizo público, una denuncia que presentó la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, es que se encontraron las pelotas que todos sospechamos y que no nos sorprende de la acción que estaba llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri de manera ilegal, a través del espionaje ilegal sobre las cuentas personales de correo electrónico de 80 personas, que en un disco rígido externo tenían los nombres, los correos y las carpetas individualizadas que iban incorporando ahí a través de pendrive dos agentes federales de inteligencia de información, y después también le iban sustrayendo para llevarlas a otros lugares por lo que queda registrado en ese dispositivo tecnológico. Y no nos sorprende, pero no hay que naturalizarlo, y por eso, ante la denuncia penal que realizó la interventora, nosotros hemos conversado con otros, los que eran investigados de manera ilegal y otras que eran investigados de manera ilegal, para presentarnos como querellante e impulsar la causa y buscar justicia y que el peso de la ley le caiga a aquellas personas que incumplieron la ley por instrucciones y acciones. Por eso se pidió la indagatoria, la denuncia al expresidente Mauricio Macri, al director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Rivas, y a la número 2, Silvia Magdalani, además de los dos agentes que quedaron registrados como que habían logueado la investigación de la información recolectada y puesta en el dispositivo, que después quisieron borrar y lo hicieron de manera incorrecta.
¿Vos te vas a presentar como creyente?
Sí, voy a esperar el jueves, viernes, más tardar el lunes nos vamos a estar presentando como creyente junto con otros de los que fuimos de manera ilegal investigados por los servicios de inteligencia durante el gobierno de Macri, que era parte de un método, ¿no? Estábamos dirigentes y dirigentes opositores, pero también había dirigentes del espacio del gobierno en aquel momento, de Cambiemos. Y eso también demuestra cuál era la metodología. A los que eran propios los controlaban y trataban de disciplinar para poder garantizar que lo que ellos estaban llevando a cabo lo sigan realizando. Evidentemente, uno se trata de poner en la mente perversa del que lleva adelante esta ilegalidad, y es verdaderamente una locura, porque a través de los correos electrónicos personales, si uno lo tiene en algún dispositivo electrónico, en el celular, o en la computadora, o en la notebook, se puede acceder, los que saben te dicen, a todo, desde la llamada por teléfono, la copia de seguridad de la foto, las conversaciones de los correos, del mail, de las aplicaciones de comunicación, más el historial de ubicación, todo, digamos, ¿no? ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Sin necesidad de tomar el teléfono, desde el correo electrónico incorporado en una aplicación, en el celular.
Sos abogado, Marcos. Esto sería una reincidencia, un caso anterior en la cual se lo había denunciado, se lo había procesado a Mauricio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el mismo tema, que es escuchas ilegales, y después él fue, bueno, absuelto, desprocesado tres días después de haber asumido como presidente, y la causa se cayó en octubre del 2016, se cayó toda la causa por, la verdad que por tecnicismos. ¿Esto le podría aparejar una reincidencia, o al haber sido absuelto no sería reincidente?
Por tecnicismo, haber terminado siendo absuelto no le cabría la reincidencia, pero no creo que sea la única causa en base al método que llevaron a cabo inteligencia ilegal sobre distintas personalidades. Es parte de un sistema. Recordemos que había una mesa judicial, y el método, para poner en contexto esto, cuando sucedió. En primer lugar, él intentó por decreto de necesidad y urgencia imponer dos jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Al mismo tiempo, suspendió la aplicación del Código Procesal Penal, que encabeza la Procuradora en aquel momento, o del Ministerio Público Fiscal, el sistema acusatorio, el que debe llevar adelante la investigación de los delitos en conjunto con los jueces, que deben velar por la garantía, que se cumplan todas y cada una de las garantías y después dictar sentencia. El que impulsa son los fiscales, que dependen de la Procuración General de la Nación.
Sí.
Y en la Procuración General de la Nación estaba el dispositivo de escuchas e intervenciones que, por ley, que en febrero del 2015 se habían sancionado, se había puesto debajo de la órbita de la Procuración General de la Nación para que el mismo que investiga tenga las herramientas tecnológicas con el control, con el doble control, no solo con la propuesta del fiscal, sino con el control de los jueces, de poder avalar cada una de esas acciones para poder conseguir información y poder avanzar en los procesos judiciales que tengan en causa, principalmente los delitos comunes. ¿Qué hizo Macri? Por un decreto, con una materia vedada que está prohibida por la Constitución para que salga por decreto, esa oficina la transfirió a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no lo recepcionó al comienzo, pero lo hizo después de 60 días, con una acordada que, tratando de buscar legalidad y legitimidad, fue acompañada por un convenio que hicieron con los que eran presidentes de bloque en aquel momento. Pero ese decreto de necesidad y urgencia, que es ilegal e inconstitucional, nunca tuvo tratamiento legislativo, con lo cual no tiene validación legislativa. Entonces, ese método que inmediatamente, diciembre y enero, empezaron a utilizar, tiene que ver con este tipo de espionaje ilegal que también estábamos recibiendo, el invento de causas y la oficina que dependía de un juez como Irursum, que era el que llevó adelante la mayor cantidad de producción o inventos de causas para perseguir a dirigentes opositores, principalmente Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, creo que era parte de un método de funcionamiento para disciplinar a algunos propios, como Laura Alonso, Negri, Massot, Ernesto Sáenz, que están en el listado este, que se conoce porque se consiguió la prueba, y también para perseguir dirigentes opositores que, por convicción, coherencia y por creer en un modelo diferente, no estábamos de acuerdo con el accionar del gobierno de Mauricio Macri, que las consecuencias están a la vista porque tampoco tuvo el respaldo electoral cuando se presentaron las elecciones en el 2019.
Inclusive en la interna de Santa Fe también se metieron porque lo investigaron a Mario Barletta, ¿no?
Sí, Mario Barletta, Omar Perotti.
Sí, pero Perotti sería de los que planteaste vos que serían opositores. Barletta era de los propios para la interna santafesina, a ver cómo fue ese caso de cómo iban a dirimir la interna de Cambiemos.
O estaban escuchando, siguiendo a dirigentes radicales.
Ah.
Porque estaba Ernesto Sanz, Mario Barletta, recordemos, claro, que pueden ser que estaban haciendo un seguimiento de dirigentes radicales que eran opositores a la acción que estaban llevando adelante la conducción del PRO.
¿Qué penalidad tendría en el caso de ser responsable, no solamente los dos en la cual tiene una responsabilidad directa, que son los que aplicaron las escuchas ilegales, más Magdalani Arribas, que serían los jefes, a lo mejor alguno más responsable que otro, y el presidente de la Nación, que le aumentó por decreto casi in eternum, infinito, el monto asignado que se le había sacado, que eran los fondos reservados?
Es producción de inteligencia ilegal en los términos del artículo 4, 2, 5 y 43 ter de la ley 25.520. Esa es la solicitud en base a la denuncia que hizo la interventora Cristina Camaño. No tengo presente los años de pena, pero es un delito muy importante y grave.
Marcos, editor Pianesi, te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, ante esta situación que nosotros que estamos planteando ahora, que estamos viendo de cerca todo lo que ha sucedido, ¿cómo se prevé evitar que esto se vuelva a cometer, no es cierto? Que haya alguien que tome una decisión y que se siga adelante con estas formas de, como vos decías, adoctrinar a unos y controlar a otros. ¿Es posible que tengamos la certeza de que ahora, de acá para adelante, cada uno puede pensar libremente?
Nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, como lo había planteado la ley que se sancionó en febrero del 2015. En primer lugar, con la transparencia del uso de los recursos que tenía la EXIDE o AFI, que es lo que se volvió a suceder con la interventora Cristina Camaño. Uh-huh. Ante el excedente que tiene mes a mes de los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia, los transfiere inmediatamente el Poder Ejecutivo Nacional y el jefe de gabinete dice cuánto es lo que se le transfirió y inmediatamente lo aplica, en este caso, a la lucha contra la pandemia. Ya cerca de 400 millones de pesos, sí, que antes se usaban para inteligencia ilegal, evidentemente, hoy se están utilizando para fortalecer el Ministerio de Salud, el Instituto Malbrán y los kits de producción de testeo rápido que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha logrado con investigadores del CONICET. Crear.
El decreto de ayer fue 77 millones que le pasan de los total de 400, el de ayer fue 77 millones.
Sí, el otro fue en el decreto 457, ya había asignado el resto de las partidas, que fue la primera gran modificación presupuestaria.
Claro.
Asimismo, lo que tiene que volver a suceder es que en cabeza de la Procuración estén en la oficina de escuchas y espionaje.
Ese es el tema, ¿no? La Corte aceptará, en realidad se lo quiso sacar de encima siempre y fue eje de no solamente escuchas ilegales, sino a través de la difusión, que algunos periodistas dicen difusión legal de escuchas legales, pero difusiones ilegales, razono yo, ¿no?
Y están sostenidos ese traspaso en base a dos decretos de necesidad y urgencia en materia prohibida por la Constitución Nacional. El pleno de ambas cámaras, tanto diputados y senadores, termina accionar la invalidez de estos decretos de necesidad y urgencia, debería volver a ser la aplicación de la ley que les dije se sancionó en su momento, el traspaso de lo que era de la CIDE, EXIDE, a la Procuración General de la Nación, esta oficina, y ahí tener el doble control. Tener el control de que el fiscal que está haciendo la investigación debe solicitar la intercepción a quien, a un juez. Entonces, en base a una investigación judicial de delitos complejos, se le solicita la intervención al juez que está llevando adelante el juzgamiento de ese delito por impulso de un proceso de un fiscal y tenemos el doble control. Entonces, ahí se empieza a poner la posibilidad de que, tanto con un fiscal como un juez, se utilicen los recursos y las herramientas tecnológicas para llevar adelante investigaciones claras y dejar de lado la inteligencia ilegal que estuvieron realizando, evidentemente, más la difusión de la información de manera ilegal.
El caso concreto es que durante todo ese plazo, hasta el 2016/17, no había aparecido en los medios de comunicación ninguna escucha ilegal de jueces. No apareció ninguna. Cuando fue a la corte empezaron a aparecer todo tipo de escuchas, operaciones Valdés, operaciones Parrilli, operaciones, ¿no?
Sí, es tantas las cosas que han sucedido durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri y las consecuencias en todos los niveles, las consecuencias en cada una de las familias, con la pérdida de empleo, el endeudamiento a nivel país, la destrucción del sistema productivo, las tarifas y además el desorden y el descalabro de la manipulación de las instituciones para poder llevar adelante su programa de acción política que no tenía sustento en la ciudadanía.
Marcos, te cambio un poquito de tema. Yo creo que en esta comisión vos no estás, en la bicameral ayer, en la cual se trata de estudiar la fuga de capitales. ¿Se enojó, se puso irascible un diputado santafesino, ¿no? La Espina.
Creo que hay que hablar del fondo de la cuestión, y cuando alguno se enoja es porque no tiene razón. Entonces, lo que ayer la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Pública y la Sostenibilidad de la misma hizo aprobar un pedido de informe que le van a enviar al Banco Central de la República Argentina para que le envíen información del nivel de endeudamiento, ingreso y egreso de esas divisas de deuda y quienes compraban esos dólares que no llegaban a la producción, a las obras públicas o al beneficio del pueblo argentino, sino que inmediatamente terminaban saliendo de la Argentina con fuga de capitales. Entonces, lo que se pidió es se informe con claridad para que el Banco Central informe en el periodo 2015-2019 los plazos y los ingresos de las divisas que se tomaban deuda en moneda extranjera y quién eran los que terminaban trasladando esas nuevas divisas que se había adquirido por una deuda que quedó a costa y el hombro de todo el pueblo argentino al exterior, a sus cuentas o a sus acciones que llevaron a cabo.
Y acabamos
endeudamiento y fuga de capitales.
Y claro, y acabamos a caer en lo que hablábamos al principio, a no ser que se pueda descubrir la trama, que sí es legal, pero no moral, ¿no es cierto? Vamos a, de los claro. 45 minutos que estuvimos esta mañana charlando sobre la legalidad y moralidad. Tal vez el empresario o el financista o el, ponerle el término que quieras, que logró sacar capitales legalmente, porque permitió a Mauricio Macri sacar capitales, va a decir, yo cumplí la ley.
Claro.
A no ser que le podamos descubrir la relación directa de poder haber sacado el capital para que Mauricio Macri haya traído el dinero, ¿no? Que haya traído el crédito, que haya pedido crédito.
Lo que se está averiguando en esa comisión, la posible comisión de delitos con endeudamiento
claro.
y fuga de divisas a costa de perjudicar el sistema productivo económico de las familias y de todos los argentinos.
Y
puede haber una comisión del delito claramente.
¿Y por qué se tomó el crédito, no, Marcos?
¿Cómo?
O sea, ¿y por qué se tomó el crédito? Si hay algún justificativo, algo que diga, sí, se necesitaba esta cantidad de crédito.
Claro, por supuesto, cada vez que se emitía un bono se debía justificar el motivo
claro.
y la dedicación posterior. No solo la tasa de interés, sino para qué se iba a aplicar. Y evidentemente no lo vimos en obra pública, no lo vimos en acciones concretas que hayan beneficiado la posibilidad de construir una mejor comunidad.
Bueno, enorme discusión.
Esto está también en el cambio, en el pacto social, esto que hablaba Fernández, todas estas modificaciones también.
Para llegar a ese pacto sí, primero sí. tenés que tener estos datos que se piden investigar. Sí, claro que sí.
Sí, pero uno tiene que, todo lo que nosotros sospechamos, debemos tener los datos objetivos para poder tomar la mejor decisión y en conjunto construir este nuevo pacto social entre todos los presidentes.
Claro, vos
y ahí poder avanzar, hay que tener en claro cuál es la hoja de ruta, cuál es nuestra agenda común, para poder distribuir con claridad responsabilidades, garantizar derechos y poder avanzar en conjunto con todas las fuerzas.
Vos sospechabas que te investigaban, que te escuchaban, que te seguían, ahora lo podés corroborar.
Exactamente.
Gracias, Marcos. Chau, hasta luego.
Hasta luego.
Buen día, hasta luego.
Marcos Clery, diputado nacional, uno de los espiados ilegalmente. El otro es Omar Perotti.
Seremos nosotros.